Las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y como estamos contando, algunos ciberataques ponen de manifiesto poca seguridad en ciertas entidades. Ataques como el de Alcasec, el hacker de 19 años que consiguió los datos bancarios de más de 500.000 de contribuyentes con el ataque informático al Consejo General del Poder Judicial en 2022. Así nos lo ha contado hace unos minutos aquí en la tarde Paloma Llaneza, abogada especialista en nuevas tecnologías y seguridad online.
Es sorprendente la poca seguridad que hay en determinadas entidades que permiten que se capten sus datos en movimiento. Datos que van sin cifrar por las líneas de telecomunicaciones, y él lo que hace es snifar, se llama snifar esa información, y lo que hace luego es recopilarla de tal manera que con una base de datos principal pues la va enriqueciendo, cuando el mismo usuario pues es usuario de varios servicios a la vez.
Y tensión entre Podemos y su candidata a las próximas elecciones autonómicas en Asturias. Lo último, el partido ha abierto un expediente sancionador a Covadonga Tomé después de que ésta haya acusado a la dirección estatal de trazar un supuesto plan para expulsarla de sus filas. Borja García.
Sí, Tomé interpreta que el expediente sancionador que acaba de recibir esta mañana es el primer paso para ser expulsada de la formación, siguiendo el ejemplo de otras figuras que han ido cayendo en las últimas semanas, como la de Daniel Ripa. Tomé venció en noviembre en las primarias ante la que era la secretaria general del partido. A partir de ahí empezó el enfrentamiento entre sectores.
No me invitan a ningún acto, no me invitan a la participación en medios y, por supuesto, no cuento con ningún tipo de recurso económico ni humano.
Podemos dice que es falso que se haya iniciado un expediente de expulsión hacia Covadonga Tomé. De ser así, finalmente, la formación morada quedaría sin cabeza de lista apenas a 2 meses de las elecciones autonómicas en el Principado.
Y sigue desaparecido uno de los marineros del buque Villaboa 1 que naufragó este lunes frente a la costa del Cabo Mayor, a 6 millas de Santander. Suceso en el que murieron otros 2 pescadores. Acabamos de conocer que la Guardia Civil prepara un robot marino con la previsión de que mañana baje hasta el pesquero hundido a unos 120 metros de profundidad. El objetivo es obtener imágenes de la embarcación. Además, este miércoles también comenzarán los trabajos de la Comisión de Incidentes Marítimos, que será la encargada de investigar las causas del naufragio. Y hoy vamos a conocer el primer finalista de la Copa del Rey, Luis Munilla.
Que va a salir del duelo entre Athletic Club y Osasuna desde las 8:30 en tiempo de juego. 1-0, recordamos, lleva de renta Osasuna de la ida y va a haber lleno absoluto en San Mamés. Mañana es cuando se resuelve la otra semifinal en el clásico Barça-Madrid, que llega con 1-0 de ventaja del Barça. En los azulgranas es baja definitiva de Jong y los blancos recuperan a Rüdiger. Hoy Xavi Hernández ha opinado así del arbitraje.
Mira, yo de los árbitros creo en su honestidad, creo mucho en ellos. A mí no me gustaría ganar un partido haciendo trampas, cada uno que diga lo que quiera. Yo lo que quiero es ganar, lícitamente, siempre. Si veo que gano haciendo trampas, pues no me gustaría, me voy para casa.
Por cierto, que el Elche ha denunciado alineación indebida de Gavi en el partido del sábado contra el Barça por entender que su licencia estaba cancelada, pero la denuncia va a tener poco recorrido, según informa Isaac Fouto. Es también noticia que la justicia ordinaria ha concedido la cautelar de la sanción al Betis Canales, que va a poder jugar ante el Cádiz. Y en el Sevilla, esta es la crítica del presidente Pepe Castro al entrenador saliente, Sampaoli, comparado con el nuevo, con Mendilibar.
A mí me gusta jugar en el campo contrario, no en el nuestro. Por tanto, me tiene que gustar más. El arriesgar continuamente no tiene sentido, menos en la situación que estamos este año, desgraciadamente. Por tanto, que los jugadores jueguen cada uno en su posición y, sobre todo, que se hagan cosas lógicas, ¿no? El fútbol está todo inventado.
Y tenemos en marcha la segunda etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco, todavía con casi 20 kilómetros a meta.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid se mantienen los termómetros en los 19 grados y el cielo despejado, como el tráfico, que hasta ahora solo registra algunas retenciones en la A4 por un accidente de salida en Valdemoro y circulación lenta en la A3 a la altura de Rivas. 10 dotaciones de bomberos han intervenido para sofocar un incendio forestal de Montebajo entre Arganda y Morata de Tajuña. Los agentes forestales lo están investigando, aunque se sabe que el origen estuvo en el incendio de un vehículo. Las llamas se han controlado en apenas una hora. Y han robado robado la placa dedicada al fotógrafo Robert Capa, que está situada en una plaza próxima del edificio de Peironcelli 10, un lugar que inmortalizó en una de sus fotos el propio Capa en 1936. Las entidades vecinales en defensa de este histórico entorno dicen que el robo es un ataque inconcebible a una figura histórica cuyo prestigio internacional es incuestionable. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5:05, una hora menos en Canarias. Imagínate esta escena. Vas al médico de familia y cuando sales, después de la consulta, llevas una receta y en vez de aparecer cualquier medicamento, en realidad en esa receta lo único que hay prescrito es ejercicio físico. Y si vas al médico, por tanto, y lo único que te receta es eso, ejercicio físico, ¿cómo te quedas? Bueno, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, más de un 80% de los niños y adolescentes y cerca de un 25% de los adultos no cumple con los niveles mínimos de actividad física recomendada. Y todo pese a las constantes recomendaciones, precisamente de la propia OMS, sobre la necesidad de hacer ejercicio entre 2 a 5 horas, ejercicio físico moderado a lo largo de la semana. Bueno, buscando que esto realmente se instaure de una manera, yo creo que más, que lo asumamos mucho mejor a nivel de la población, en la Comunidad de Madrid comienza un programa, y de hecho ha comenzado ya en este mes de abril, en el que precisamente se insta a los médicos de atención primaria a que prescriban actividad física y que en una segunda parte de este programa además sean derivados ya directamente a polideportivos también de la propia ciudad o de la propia comunidad para que realicen ese ejercicio físico. Supongo que aquí de lo que se trata es de plantear la diferencia que hay en que alguien te aconseje hacer ejercicio físico o incluso el propio médico, pues cuando vas por cualquier dolencia, te diga y además de esta medicación, recuerde por favor hacer ejercicio físico, pero que queda siempre ahí como un poco en último lugar, ¿no? Y al que vamos a reconocer las cosas. ¿Le hacemos caso? ¿Sí o no? O a veces sí, a veces no. Claro, cuesta esfuerzo, claro. Entonces no siempre, ¿no? Se toma uno en serio este ejercicio físico. Muchas veces cae en saco roto, pues por pereza, pues por falta de costumbre. Pero si hubiera una prescripción real, ¿no? Casi, casi como una receta real de que esto es lo que tienes que hacer. ¿Cambiarían las cosas? Es lo que vamos a intentar averiguar los próximos minutos. Milagros González Béjar es médico de atención primaria. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Porque debería ser el médico el que prescriba el ejercicio físico?
Evidentemente sí, porque el médico de atención primaria es el que no solo promociona la salud, sino que previene la enfermedad y según la patología con la que cuenta el paciente, pues es aconsejable una forma de ejercicio u otra. Y esto no puede quedar en manos del paciente de aconsejarlo y que no tenga una continuidad. Por eso este programa de salud activa pues hace que una colaboración entre los centros de salud y los centros municipales deportivos pues haga una real que sea una realidad esta prescripción de ejercicio.
Pero sinceramente, como médico, como doctora, entiende que a lo mejor hay pacientes que cuando lleguen a la consulta y el médico a lo mejor le diga, mire, para prevenir posibles dolencias con las características que usted tiene, lo primero que tiene que hacer es ponerse a hacer ejercicio, pero de verdad, y se lo voy a poner además en la receta, ¿no? Y a lo mejor no le receta nada más. A veces somos nosotros mismos los pacientes los que no aceptamos solo ese tipo de prescripción, por decirlo así.
Hombre, evidentemente en cualquier consulta de atención primaria no solo se prescribe ejercicio o una cosa en concreto, sino que se prescribe en conjunto con la patología del paciente, viendo pues si hace falta una prescripción médica, si es necesaria una prescripción de ejercicio o ir a fisioterapia o un apoyo psicológico. Siempre se ve el conjunto del paciente de acuerdo con su patología.
Por cierto, hablando de patologías, ¿para qué tipo de patologías sería imprescindible esa actividad física?
Pues en el paciente diabético es fundamental el prescribir ejercicio físico. En el paciente EPOC respiratorio también es fundamental el que precisamente no solamente lo que es ejercicio de cintura para arriba, sino el tren inferior es importante por lo que actúa en la respiración. En la paciente osteoporótica, para que ese hueso cree consistencia, eso por poner patologías habituales, pero en muchísimas patologías es muy importante en la artrosis el que esa articulación esté en movimiento, y no todo ejercicio es igual para cada patología. Unos influyen, por ejemplo, en la mujer osteoporótica tiene que ser un ejercicio aeróbico, en el paciente diabético con que camine y gaste esa glucosa que ha ingerido, pues es importante que haga ejercicio a lo largo del día para un buen control glucémico. Pues dependiendo de esas características del paciente, es por lo que el médico es el que debe de prescribir el ejercicio. Uh-huh. Y por supuesto ponernos en manos de profesionales como pueden ser los profesionales de los centros municipales deportivos.
Aguánteme un momento, doctora, porque quiero saludar también a Fernando de la Torre, que es un paciente con diabetes. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Algún médico te ha prescrito hacer ejercicio físico?
Bueno, yo afortunadamente he tenido la suerte de que sí. Lo que pasa que es algo distinto a lo que ahora se está planteando encima de la mesa, porque los médicos del centro de salud y de primaria, que normalmente en la cuestión de diabetes tipo 2 sobre todo, son los que nos manejan, pues dentro de los comunicados que nos van dando o de los consejos que nos van dando, evidentemente el primero que se pone encima de la mesa siempre es el ejercicio. Y bueno, de esta manera, no reglada, por decirlo de alguna forma, pues vamos un poco haciendo el ejercicio en función, y sobre todo, que es el que nos aconsejan, es el de caminar, pues a la voluntad de cada uno, ¿no? Y bueno, creo que esta iniciativa de la que estamos hablando ahora es otra cosa distinta. Estamos hablando de centros polideportivos y estamos hablando también del tema de la prescripción tutelada por una persona o un monitor, que es el que va a acompañar a estas personas a hacer ese ejercicio, que es lo que faltaba y lo que desde FEDE llevamos tiempo reclamando, este tipo de ejercicio. Nosotros hace bastantes años que hemos puesto encima de la mesa, tanto en el Ministerio como en las comunidades autónomas, la necesidad de hacer este ejercicio físico, porque, entre otras cosas, mejoraría la calidad de vida del paciente y al mismo tiempo reduciría el gasto sanitario.
Claro, la diferencia, Fernando, por lo que me estabas contando, y es verdad, es que una cosa es, como yo decía al principio, bueno, en esa prescripción de un tratamiento, pues siempre en determinados pacientes, como no, se dice, y hace ejercicio físico, pero claro, uno supone un esfuerzo personal, una decisión que no siempre es fácil, porque bueno, pues nos cuesta sobre todo empezar a hacer ejercicio a mucha gente, o mucha gente pues dice, mira, me tomo las pastillitas y ya me quedo tranquilo. Es decir, mientras que si es un ejercicio dirigido y para una patología en concreta, que va a tener un monitor del polideportivo municipal que esté, bueno, pues coordinado con el sistema, pues siempre, desde luego, va a ser algo que se va a hacer mejor y probablemente con más regularidad, ¿no?
Sí, por supuesto. Y no es que se vaya a hacer mejor, es que se va a hacer como se tiene que hacer, claro, en función del estado de la persona. No el mismo ejercicio físico vale para todas las personas. Cada persona, en función de la patología que tenga, pues tiene que hacer un tipo de ejercicio. Y lo tiene que hacer más intenso o menos intenso en función de la persona. Es decir, volvemos un poquito a lo que siempre estamos poniendo encima de la mesa, y es la personalización de la enfermedad, tanto de la enfermedad como del ejercicio y de la forma física en la que tienen que estar las personas.
Uh-huh. Fernando, ¿qué ejercicio haces tú, por cierto?
Yo camino todos los días por del orden de entre 4 y 5 kilómetros, como mínimo.
Uh-huh. ¿Desde cuándo?
hace muchos años ya que vengo haciendo esto. Yo sinceramente, ahí es que hay una diferencia muy importante que, mira, voy a aprovechar para ponerla encima de la mesa, y es aquellas personas que están asociadas con los colectivos nuestros,
¿sí?
La enfermedad la llevan de una forma distinta a aquellas personas que no están en ningún colectivo. El hecho de compartir, de sentarte con compañeros que padecen tu misma patología y que al mismo tiempo están contando las necesidades que tienen y las que no tienen, pues siempre hay una ayuda por parte de los pacientes. Y luego, evidentemente, pues la cantidad de conferencias y talleres que desde las asociaciones de vecinos de toda España se vienen realizando a lo largo de todo el año.
Sí, Fernando, porque tú perteneces efectivamente a la Federación Española de Diabetes, ¿no? ¿Tú crees que este cambio y que realmente haya una mayor implicación, ¿no? A nivel de prescripción, pues del médico en contacto, pues con los preparadores físicos, por ejemplo, vamos a ver, hasta ahora es muy fácil que tú vayas al médico y si tienes, por ejemplo, una lesión en un hombro, pues sabes que te va a mandar probablemente, una vez que pases por el traumatólogo, a rehabilitación. Y ya, pues un fisio y un rehabilitador te va a ayudar con ese hombro. Pero como tú bien decías, hasta ahora, por mucho que te dijeran haz ejercicio o te prescribieran ejercicio, no estaba esa segunda parte. Es decir, no había una especie de rehabilitador, en este caso un monitor o la persona adecuada para que hicieras ese ejercicio físico. Y esto es lo que va a cambiar o lo que se pretende cambiar con este programa, y a ti esto te parece muy importante.
Sí, bueno, no es que sea importante, es que es necesario. Es necesario que los pacientes sean conscientes de su patología, en primer lugar, y después tener claro que en función de lo que ellos hagan es cómo va a funcionar su cuerpo y su patología, ¿no? Es decir, concretamente en los pacientes tipo 2, esto es importantísimo, ¿no? Porque de siempre, con muchos médicos, que este tema lo hemos puesto encima de la mesa, es que además todo el mundo está convencido, esta patología podía reducir el gasto sanitario pues alrededor de un 30 o un 40%, porque ese ejercicio físico haría que los pacientes tipo 2 recién debutados en diabetes pues alargaran a empezar a tomar tratamientos pues años. Uh-huh. Entonces es bastante, bastante interesante, creo que para el paciente y para la administración pública, que se tome conciencia que el deporte y el ejercicio adecuado es importantísimo para mejorar la calidad de vida del paciente y el gasto sanitario, que es importantísimo. Somos el gasto sanitario más importante que hay en España en estos momentos. Es decir, hay un gasto sanitario importantísimo, uh-huh, y este tema siempre se ha visto en la lejanía, porque nosotros esto no es una cuestión que venimos planteando hoy. Esto, bueno, mira, para darte un ejemplo, en el 2019, en la Comunidad Valenciana, estuvimos hablando con ayuntamientos importantes para ver qué disposición tenían de polideportivos y espacios para hacer deporte, y el marcar rutas para que se pudiera hacer caminar a la gente en función de las necesidades de cada uno de los pacientes, acompañados siempre por este monitor. Esto ya estaba encima de la mesa en el 19, y bueno, como causa de la pandemia del COVID, pues se dejó parado, pero ahora mismo está encima de la mesa, yo creo que en todas las comunidades autónomas, porque que yo sepa, en Las Palmas ya lo tienen también desde hace unos días, ahora es Madrid, la Comunidad Valenciana no pasará. Ahora después de la Semana Santa se anunciará, porque también está el tema activo. Y creo que el resto de comunidades autónomas, uh-huh, se van a ir sumando a este proyecto, que de verdad que va a mejorar muchísimo la calidad de vida de los pacientes.
Pues Fernando de la Torre, paciente con diabetes, gracias por contarnos lo que, bueno, pues la experiencia que tú tienes y desde el tiempo que lleváis pidiendo una cosa como esta. Gracias y buenas tardes. Sí.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Y estaba escuchando a la doctora Milagros González Béjar, médico de atención primaria. Bueno, Fernando controla mucho, además, y creo que lo ha contado muy bien, él es paciente de diabetes tipo 2, que sería una de las enfermedades pues para las que obviamente existe un determinado tipo de ejercicio, ya lo ha dicho usted también, doctora, fundamental, ¿no? Que lo ha dicho, sobre todo caminar, ¿no? Pero decía también una cosa que, claro, dependiendo del tipo de paciente, ya lo apuntaba usted también, habrá un tipo de ejercicio, ¿no?, que sea el que hay que prescribir. Y en algunos casos, efectivamente, podría ser además de muy beneficioso para el paciente, también suponer un ahorro sanitario muy importante, ¿no?
Evidentemente, porque si el paciente hace el ejercicio adecuado pues va a consumir menos medicación, con lo cual estará más controlada su enfermedad y el gasto sanitario será menor.
Uh-huh. Y los médicos, que esta es otra cuestión, yo no sé si tienen formación a todo este nivel, porque o será algo que también tengan ustedes que adquirir, de decir, bueno, habrá que saber exactamente qué tipo de ejercicio hay que recomendar o prescribir a cada paciente, o de eso se encargaría ya, por ejemplo, pues una vez que se les deriva a los polideportivos municipales.
El médico de atención primaria es consciente de esta falta de ejercicio, a lo mejor no está formado como a nivel del profesional del centro municipal deportivo, no todos tienen la misma formación, pero evidentemente es conocedor de la patología, de dónde puede estar el esfuerzo del ejercicio. Evidentemente, en todos los cursos formativos, cuando se habla de su tratamiento no farmacológico, como puede ser la prescripción del ejercicio, pues se ven en qué patología, qué ejercicio es más adecuado. Luego ya el nivel de ejercicio o las pautas de cómo se tiene que hacer y el control, para eso está el centro municipal deportivo, que es lo que marca la diferencia a lo que se hacía hasta ahora. Ya hubo un compañero que pionero en este aspecto en el centro de salud de Ibiza, que salía a pasear al Retiro con los pacientes. Juntaba una hora de consulta y los pacientes que estaban citados en esa hora salía a pasear con ellos para fomentar.
Hemos perdido a la doctora. ¿Sí?
Pero, pues claro, no es el médico el que tiene que salir a pasear con el paciente. Por eso la importancia que tiene este programa.
Pues, doctora Milagros González Béjar, sí, nos parece importante, desde luego, este camino. Yo creo que, como decía Fernando, además, muchas asociaciones lo han pedido desde hace tiempo y parece que poco a poco se va a poner en marcha en varias comunidades. Milagros González Béjar, médico de atención primaria. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Nos vamos a la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Pues vámonos. Para todos aquellos que estén saliendo de Semana Santa, si te has quedado tirado con el coche y sin posibilidad de coche de sustitución, vete a la Mutua, que además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros. Ojo, sea cual sea, es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Ejercicio, sí, pero vamos, ejercicio 10 horas al día. Vamos a tener que hacer los de este programa, los de la tarde, como nos comamos todos los rosquillos y las hojuelas que ha traído Rosa Rosado, que ha hecho con sus propias manos y que además ha bañado bien en azúcar.
Y los que me he comido yo ya, ¿eh?
Ay, bañado ahí bien en
mientras
azúcar.
Es lo peor, mientras las haces, las que comes, ¿eh? Y además calentitas a mí me gustan, ¿eh?
Esa es otra. Esa es otra cuestión importante que también puede salir esta tarde, ¿no? Porque, claro, a lo mejor te pillamos justo ahí con las manos en la masa haciendo, pues, torrijas, haciendo rosquillas, haciendo, yo qué sé, ¿qué se come en Semana Santa?
Pestiños.
En tu ciudad o en tu pueblo, que no tiene por qué ser solo torrijas, que yo hasta que no vine a vivir a Madrid, a mí las torrijas, no, tal y como se hacen aquí, yo no las conocía.
No. Es que hay muchas formas también de hacer torrijas, claro,
esa es otra, sí. Pero tan empapadas ahí en leche, por ejemplo.
A mí no me gustan tan blandas.
Mira, a ti no te gustan tan blandas.
Me gustan duritas.
Mi madre lo que hace es que no tiene nada que ver, es lo que ella llama, es que fíjate, filloas, que tampoco son las filloas gallegas, curiosamente. O sea,
pero es otro tipo.
Es como si fueras pasando, a medida que vas viajando, se va transformando, ¿no? la
vamos
filla,
adaptando
lo que sea,
la receta.
Exacto. Y ella simplemente es como pan frito, eso sí, rebozado en huevo, que fríe y le echa azúcar, pero nada más, o sea, no están empapadas en nada. O sea, que va cambiando. Bueno, pues a eso vamos. Es decir, dulces típicos, pues en este caso de Semana Santa, que es en lo que estamos, pero que a lo mejor a ti lo que te gusta es algo que hacéis siempre en tu familia, que es original, diferente, que no tiene nada que ver con las tradiciones, pero que soléis hacerlo en familia, comerlo en familia en estas fechas. Y queremos que nos lo cuentes esta tarde, a ver qué dice la gente.
Por ejemplo, las orejuelas.
Buenas tardes a la gente. Pues yo vivo en Badajoz, que son muy típicos los hornazos, pero soy de Palencia y mi madre siempre nos hace en Semana Santa un dulce que se llama orejuelas. Lleva huevos, harina, aguardiente y algo más que no sé. Fíjate. Espero que me repase mi madre la receta. Venga, feliz
tarde. Ay, madre, que te la vas a ganar. Ya verás cuando llegues a casa y le digas a tu madre que no ha sabido dar la receta de todos los ingredientes.
Pero fíjate, aguardiente, ¿eh?
Sí, aguardiente. En vez de anís, como decías tú antes, aguardiente.
Sí, sí, sí.
Por lo demás, se parece bastante a...
Es que yo creo que la masa,
claro, es
que es muy similar.
La base es muy parecida.
Claro, es que va huevo, va harina o y a veces pues la cáscara.
Porque las tuyas, ¿cómo se llaman?
La ralladura de la piel de la naranja o del limón, hojuelas.
Y estas orejuelas. Hojuelas y orejuelas, pues a lo mejor también ahí.
Pero no,
la diferencia entre hojuelas y orejuelas está en el aguardiente.
Posiblemente. Posiblemente, ¿verdad? Pues sí, luego llevan cuatro o cinco
cambias
cosas.
Cambias un ingrediente y ya saben de otra manera, no, eso llevan, también es cierto.
Efectivamente. Pues mira, prepárate para salivar.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo soy de un pueblo de la provincia de Badajoz, en la zona de la Vega del Guadiana, concretamente en Guareña. Y ahí se hacen dulces de toda clase y estilo. Empanadillas rellenas de almendra, rellenas de cabello de ángel, de bizcocho, buñuelos de caña, patas, perrunilla, roquilla,
mojicones de almendra.
Y últimamente los tartecitos en homenaje al descubrimiento de un yacimiento tartésico que hemos encontrado hace unos años. Todo rico.
¿Los tartésicos?
Tartésitos, sí, por el yacimiento, fíjate, ¿eh? ¡Qué bueno!
Anda.
Sí.
Ah, mira, desde luego está esta cuestión. Zonas o pueblos o ciudades que aprovechan algún acontecimiento histórico o una fecha muy señalada para crear un dulce especial, sí. Y poco a poco eso va calando. Oye, y la gente al final acaba comprando, porque aquí, por ejemplo, en Madrid esto ha pasado con la corona de la Almudena, ¿no? Porque antes, antiguamente, que yo sepa, no existía. Es decir, existía el roscón de Reyes, pero la corona de la Almudena, y de repente empezaron. Que si la corona de la Almudena, que es parecido al roscón, pero tiene alguna variación. Y dices, bueno, no, esto es una cosa así crea. Bueno, pues al final ha calado.
Todo lo que sea dulce al final cala.
Todo cala, eso, todo va calando.
Cuanta más variedad, mejor.
Mira, de lo que hay poca tradición fuera de Cataluña es de las monas de Pascua.
De las monas de Pascua.
Es una pena, porque que, aparte de que hacen unas figuras extraordinarias, con chocolate, por favor. Y es que mira qué excusa más buena para comer un buen chocolate el lunes.
Y además hacen, es verdad, lo que pasa es que luego da pena comértelas.
Ya, luego sí, da pena, hasta que le das el primer mordisco.
Ya, pero me da, o sea, una pena a mí las monas.
Después ya del primer mordisco y me lo como todo.
Efectivamente, pero hay que dar ese primer paso, pero están muy bien hechas algunas, es verdad. Y algo muy típico y muy rico son las flores fritas.
Hola, gente. A ver, mi suegra hacía unas flores maravillosas. Yo he probado otras, pero tan ricas como aquella. Yo no sé si es que le echaba una miel especial, que era que la compraba aparte. Yo no era muy de esos dulces, ni de perrunillas, ni de pestiños, ni de nada, no, ni de buñuelos. Pero las flores estaban exquisitas. Tal vez que le echase menos azúcar, más miel. Yo no he probado una cosa igual. Y siempre las hacía en Semana Santa. Hace ya tiempo que está muy mayor y ya no las hace. Es una pena, porque la costumbre la perdimos.
Ay, qué pena. La costumbre la perdimos. Igualmente. Que no se pueden perder, estas cosas no se pueden perder.
Sí, que tengo
esto
apuntado.
Es una lástima tremenda. Que digo yo, que las flores, en realidad, la masa, tiene que ser muy parecida a las hojuelas,
sí, lo
¿no?
que pasa que no es fácil de hacer, sobre todo si quieres que salgan perfectas. Es verdad que teniendo el molde adecuado, claro, y una buena receta, te salen seguro. Pero
bueno,
saben,
y luego está el saber la temperatura del aceite, que saben distintas.
Sí, saben distintas las flores a las... Hombre, si le haces con masa de hojuela, te sabe a hojuela, con forma de flor. Pero es distinta, ¿sabe? No sé dónde está la variedad, porque nosotros no solemos hacer flores fritas.
Pero tú, por ejemplo, en la masa que usas para los rosquillos y las hojuelas no tiene nada que ver, ¿o sí?
No, son distintas las dos.
¿Qué lleva una y qué no?
Espérate,
lleva la otra?
Espérate, voy a acordar. Una lleva, pues sí, no, una lleva un zumo de naranja, por ejemplo,
¿ah?
Y los rosquillos no.
Pero algo más llevará, porque no, el
y luego lleva, comes, no, y luego lleva la levadura,
ah,
que le hace ese, la forma del rosquillo.
Ya.
Lo tienes que poner aparte de llevar agua.
Pero
huevos,
una cosa,
harina,
está así como
aceite,
crujiente,
y
como crujiente, y la otra está pues más blandita.
Sí, claro, pero crujiente porque es muy fina. Cuantas más finas hagas la masa, más crujiente te sale.
Solo eso.
El secreto está en la masa, Pilar.
El secreto está en la masa.
El secreto está en la masa.
Y en el que amasa. El secreto está en la masa y en el que amasa.
Efectivamente.
En las dos cosas.
Sí.
Bueno, estás ahí precisamente con las manos en la masa esta tarde, ¿por qué no? De Martes Santo. Queremos saber qué estás haciendo. ¿Qué dulce típico haces en tu casa? Si haces, pero en grandes cantidades industriales, ¿no? Para repartir en tuppers ahí para todo el mundo. Di que sí. Torrijas, por supuesto, entiendo que sí. Hojuelas, rosquillas, flores. ¿Qué más?
Buñuelos.
Queremos de todo. Queremos que nos lo cuentes. Y si nos das la receta, mejor. @latardecope, facebook.com/latardecope. Y oye, que nos llamen también los niños, ¿no? Que están de vacaciones, nos están escuchando para ver qué es lo que más les gusta de todo esto. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
Alucina. Tiene un material en el interior que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea, se
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Ahorra full esta Semana Santa con Carrefour. Solo los días 3, 4 y 5 de abril, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietario.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy atento si te llega al teléfono móvil este mensaje. Hola mamá, mi teléfono está roto, tengo un número temporal, no puedo llamar. ¿Me puedes enviar un mensaje de WhatsApp a este número? Atento y mucho, mucho cuidado porque es una estafa. Fíjate, Julia tiene 70 años y es una de las víctimas de este timo. Bueno, para ella hay que decir que no es raro tener relación y noticias de su hija solo por WhatsApp. Es que es la forma en la que se comunican habitualmente. Por eso no le resultó extraño pues recibir este mensaje. Y la verdad es que no se lo pensó. Su hija, bueno, pues estaba sin móvil y, oye, necesitaba ayuda. Es lo que pensó, claro. Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, que tú recibes un mensaje de un número, eso sí, desconocido, pero claro, que te pone...
No, recibo un mensaje a través de un SMS.
Sí.
¿De acuerdo?
Sí.
El teléfono lo voy a dar porque es el 683-789792.
Uh-huh.
Efectivamente, recibo el mensaje en el SMS que habéis dado. Hola, mamá, mi teléfono está roto. Mi hija... es una directora, tiene muchísimo trabajo y es normal que siempre nos comunicamos a través del WhatsApp. Mamá, vete a buscar a las niñas, mamá, sube, baja. Entonces, claro, yo me creo todo de mi hija. ¿Vale?
Sí, pero ¿no te pareció un poco raro a lo mejor que en vez de, es que no sé, un WhatsApp te mandara un SMS?
Nada, no me pareció raro porque nos comunicamos de tantas formas. Que no me pareció raro. No.
Ajá. Y exactamente entonces el mensaje decía eso. Hola mamá, mi teléfono está roto.
Exactamente.
Vale.
Hola mamá, mi teléfono está roto. Tengo un número temporal. No puedo llamar. ¿Puedes enviar un mensaje?
Vale. Y tú le mandas un mensaje, ¿no? Le mandas, oye, pues sí.
Le mandas ese número, ese WhatsApp.
Vale.
Y ya en ese WhatsApp dice, tengo un problema. Y yo, claro, ¿qué problema? Tengo que hacer unas transferencias. Sin falta en el día de hoy. Mi imaginación se va, pues que a lo mejor mi hija tenía que hacer unas reservas para sus vacaciones de verano. Y entonces es que yo no pregunto a mi hija, voy ciega.
Ya.
Y efectivamente, pues los conceptos, había tres conceptos, con una era concepto H372921, importe 899 euros. Otra, 672338298, 871. Y la tercera, por 340. Al principio me pedía 4.000 euros. Luego le dije, no tengo esa cantidad en mi cuenta. Uh-huh. Y entonces, esto importa 2.100 algo. Y yo, toda contenta, he sido funcionaria toda mi vida y como una secretaria muy ejecutiva, y hago copia de mis transferencias encima de entrega inmediata.
¿Y en total cuánto dinero, Julia?
2.114
euros. 2.114
euros,
que tú obviamente hiciste la transferencia a esos números como te pedía tu hija, pensando que obviamente que sí, porque no te extraño por todo lo que nos estás contando, porque claro, alguien nos escucha y dirá, pero ¿cómo es posible que así, sin más, le haga esa transferencia de 2.000 y pico de euros a su hija? Bueno, pues tú dices, a ver, yo confío plenamente en mi hija, y si mi hija me pide este dinero es porque en este momento efectivamente ella no tiene la posibilidad de pagarlo y lo puedo pagar yo, ¿no?
Sí, vamos, que ella estaría en una reunión.
Claro, sí,
y que,
sí.
Lógicamente, pues no podía hacer esa gestión en ese momento. Eran las 12:30 de la mañana. Entonces, nada, yo contenta de haber hecho la gestión. Y por la tarde, era domingo, quedé con mi hija y nos fuimos a Cercedilla. Y le digo, María, pero ¿por qué tienes el teléfono bien? Y dice, sí, mamá. Digo, Dios mío, María, me han hecho un timo. Y bueno, pues nada, por supuesto que cuando llegué a Madrid, policía, la policía de Pío XII, y nada, que era muy normal lo que estaba pasando, ¿sabes?
Uh-huh.
Y que no había ninguna posibilidad, lógicamente, de
recuperar el dinero.
De recuperar el dinero. En el banco, por supuesto, que al día siguiente fui a pedir los certificados oportunos de estas tres transferencias. Y bueno, pues lo que me sorprendió un poco es que teniendo los números de cuenta, ni del banco que era, porque todos a través de ese tal, sabes qué banco es,
sí.
No se pudiera hacer más. Lógicamente, todo esto pasa en manos de la policía judicial. Entonces, no sabemos qué trámites hacen con este tema, ¿no? Y bueno, pues asimilando
ya. Un poquito. Hombre, me imagino, claro, Julia, es que el primer impacto tiene que ser grande, porque cuando tú de repente ves que tu hija tiene el móvil, claro, dice, pero o la llamas y dices, oye, pero ¿te funciona el móvil? Ya, justo en ese momento, o sea, no hizo falta más. En ese momento lo viste claro.
Clarísimo.
Lo viste clarísimo. Y dijiste, pues ya ha caído y tal. Bueno, en fin, es que como te dijo la policía, a ver, es que le puede pasar a cualquiera. Por eso precisamente te agradecemos que cuentes tu caso, porque a veces lo contamos así como en abstracto, y yo creo que la gente no es consciente de que también le puede pasar a ellos. Hasta que alguien le cuenta lo que le ha pasado, cómo ha sido su caso, y dice, parece mentira, pero es que te puede pasar. Entonces, la policía, porque, dime.
La capacidad de estos ladrones que captan con dos palabras, hola mamá, y ya nos han metido en su uh-huh. Es increíble.
Sí, sí, increíble. Sí. O sea, que la policía te ha dicho que muy bien por poner la denuncia, pero vamos, que te olvides de intentar recuperar el dinero, porque parece que esto no es posible, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Sí.
Bueno, Julia, pues yo espero que, en fin, que ya lo hayas superado, por decirlo así. Luego
no mucho, y estoy como muy sensible a todas las llamadas. Hoy, ya. Por ejemplo, pues teléfono sin número vuestro, ¿no?
Claro.
Pero sabía que erais vosotros y que, bueno, que de la COPE me fío, porque si no, ¿qué va a pasar, no? El crear este mundo tan inseguro, ¿no? El que se aprovechen de la gente mayor, o sea, me parece
sí.
Muy duro.
Te entiendo perfectamente. Pues mucho ánimo, Julia, y de verdad te agradezco muchísimo que hayas contado tu caso aquí para que, bueno, pues la gente se dé cuenta de que efectivamente estas cosas pasan, que son más frecuentes de lo que uno cree y que uno puede pensar, no, a mí no me va a pasar. Pues te puede pasar perfectamente, así que cuidadito. Julia, gracias, un abrazo.
De nada, Pilar, un abrazo, buena tarde.
Pero claro, aún así nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué es tan fácil caer en este tipo de timos? Mira, Silvia Garrido es portavoz de la policía y explica aquí a este programa La Tarde de COPE que el problema es que apelan, como decía Julia también, a los sentimientos.
Los ciberdelincuentes lo que intentan es transmitir esa confianza, ¿no?, con su supuesta madre, y que así ellos consigan su objetivo, que no es otro que el económico, que le hagan una transacción económica.
¿Y qué técnicas son las que van a usar para intentar que piquemos? Bueno, pues si recibes uno de estos mensajes, notarás que juegan con la urgencia, ¿no? Con las prisas, y te suelen decir, por ejemplo, que es el último día que tienen ya para pagar, que a lo mejor, pues mira, como Julia, es que estoy en mitad de una reunión y ahora mismo no puedo salir. Todo tiene que ser muy rápido, muy inmediato.
Juegan con la inmediatez, con la urgencia, ¿no? Después de crear un tono cercano para acercarse más a la víctima, luego le dan una breve explicación de por qué no les escriben desde su número de teléfono habitual. La persona, bueno, más o menos se queda desconcertada. Y es ahí cuando ellos atacan, ¿no? Tengo un problema grave, necesito dinero, por favor, hazme X transferencia.
Y lo ideal en estos casos es asegurarnos de con quién estamos hablando, pero claro, ¿cómo lo podemos hacer?
Bueno, debemos contrastar la veracidad, ¿no? Por lo que podemos intentar ponernos en contacto con nuestro hijo o hija a través de su teléfono habitual. O incluso a través de ese teléfono desde el que nos están mandando ese mensaje, pues realizar una serie de preguntas concretas para ver si de verdad se trata de nuestro hijo. También podemos pedirle, oye, mándame un audio de voz.
Bueno, pues es muy fácil pensar que a ti, como digo, no te van a engañar, pero ojo, que podemos caer cualquiera, y luego que hay mucha gente mayor que también usa WhatsApp y que en una situación semejante pues se puede poner nerviosa y quiere actuar inmediatamente para ayudar pues a un ser querido. Así que cuidadito con esto. Y del timo, de un delito, podríamos decir, no sé si de guante blanco, pero bueno, pues con mucha delicadeza, ¿no? Y que apelan a los sentimientos y bueno, que hablan con la persona y que utilizan la conversación, vamos a hablar de todo lo contrario, ¿no? Hablamos, fíjate, de reventar cajeros automáticos con bombas, nada más y nada menos. Bueno, este es, desde luego, el expeditivo método que utilizaba una banda que ha sido desmantelada ahora por la policía y la Guardia Civil y que durante meses ha trabajado de forma conjunta para detener esta peligrosa actividad criminal. La potencia de los artefactos era tal que no solo destrozaban el cajero, sino que podían causar la muerte en el caso de que alguien estuviera cerca. Hasta el momento se ha podido demostrar su participación en dos asaltos en los que obtuvieron un botín de más de 200.000 euros, pero los investigadores los relacionan con algunos más. Pero su actividad criminal era mucho más amplia, ya que se les imputan robos con fuerza en empresas y naves industriales de Toledo, de Madrid, de Valencia, para los que empleaban vehículos de gran cilindrada que robaban antes. Te vamos a contar ya todos los detalles de esta operación con nuestro colaborador Pablo Muñoz. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye Pablo, ¿cuál es el primer robo que se les imputa por este método de la bomba?
Pues mira, esto fue un sábado, el 30 de julio de 2022, 7:15 de la mañana. A esa hora llegan a la avenida del Marqués de Corbera, en el barrio de la Lipa de Madrid, pues varios encapuchados que llegan en un coche de alta gama y que había sido robado previamente, por supuesto, ¿no? De pronto se oyó una enorme explosión en un banco y segundos después se ve a estos encapuchados abandonar una sucursal bancaria del Banco de Bilbao Vizcaya, Argentaria, el BBVA, con la caja que guarda el dinero ese que está en los cajeros automáticos, ¿no? Uh-huh. En su carrera hasta el coche, que ves, como te puedes imaginar, a la carrera, los ladrones van perdiendo decenas de billetes, pero bueno, para ellos es simplemente caldería, no se molestan en recogerlo porque eso es con la caldería, porque saben que dentro de esa caja hay mucho más dinero, ¿no? Es curioso porque, claro, de inmediato sale a la gente a la calle y entonces ven esos billetes volar. Uh-huh. Y naturalmente los empiezan a recoger, ¿no? Vamos, que bueno, empiezan a hacer su agosto.
Pues normal, yo que sé.
Sí, no es reprochable, ¿eh? Yo creo que todos tenemos que ver en esa situación.
En esa,
¿no?,
situación, ¿verdad?
Pero bueno, fíjate que aparte de esos dineros que sale, de esos billetes que salen volando, bueno, pues son 120.000 euros en efectivo los que consiguen llevarse, en fin, un auténtico dineral, ¿no?
Pero es un método muy a lo bestia, es decir, menudo susto, 7:15 de la mañana, ¿no?, en esa zona, como decimos, en Marqués de Corbera, en la Lipa de Madrid, cuando de repente oye la gente, los vecinos, esa explosión, ¿eh? También sí, es para vivirlo. Cuidado.
No, es espectacular.
Bueno, ¿y cuáles fueron los siguientes pasos de los delincuentes?
Pues mira, solo tres meses después reaparecen, cometen otro asalto, también aquí en Madrid, utilizan el mismo método, esta vez no sale dinero volando, pero bueno, se apoderan de 90.000 euros. Y aún hay un tercer intento, que es en este caso, porque esto se produce el 7 de enero. En esta ocasión lo que ocurre es que la sucursal pues tenía un dispositivo de seguridad anti-artefactos, es decir, antibombas. De modo que a pesar de que meten la misma carga explosiva, pues bueno, se van con las manos vacías, ¿no? Pero como te decía, pueden haber actuado muchas más veces, ¿no? O bastantes más veces. Porque en este tiempo también se han registrado robos similares en cajeros automáticos de Las Rozas, de Tres Cantos y en barrios como Las Delicias. Lo lógico es pensar, y esto es lo que piensan los investigadores, que al menos alguno de ellos ha sido cometido por la misma banda, pero eso es algo que, por supuesto, aún se investiga. Y además del robo del dinero, pues los locales, como te puedes imaginar, sufrían unos destrozos que eran enormes. Bueno, incluso alguno de ellos es que estaba en riesgo de derrumbe, ¿no?
No, claro, esa sucursal supongo que tiene que cerrar además por muchos días. Oye, ¿qué detalles conocemos de cómo preparaban esos robos?
Pues mira, esto es lo que hicieron, era un artefacto que era metálico, como una especie de contenedor. Allí metían pólvora negra prensada. ¿Que sacaban de dónde? Pues de unos petardos, que de grandes petardos, de los máximos que se venden en el mercado, que los compraban y bueno, y los dedicaban.
¿Pablo? Vamos a intentar recuperar la comunicación con nuestro colaborador. Pablo, sí, ¿me escuchas?
¿Sí?
¿Ahora?
¿Ahora?
Ahora sí, es que perdimos por un momento, sí, la comunicación. Sí, que dices que eran, en realidad utilizaban muchos petardos, digamos, que conseguían no sé dónde, pero...
Sí, en el mercado, porque hay en el mercado hay petardos que son muy grandes. Entonces cogían, sacaban la pólvora, la metían en este artefacto metálico, metían un cable eléctrico en un extremo y en el otro lo conectaban a una batería eléctrica, y eso es lo que hacía la ignición, ¿no? Entonces, en ese momento se provocaba la explosión. Esta técnica, hay que decirlo, llegó a España desde Chile. Arraigó primero en España, en la Costa del Sol, luego se ha ido reproduciendo por Levante, por Cataluña, también por supuesto en Madrid, y bueno, en este momento, en concreto, esta banda colocaba entre 200 y 300 gramos de pólvora, una que es una carga fuerte, y que los propios expertos en este tipo de asuntos lo que dicen es que esa carga, si una persona está a una distancia relativamente corta, le puede causar la muerte.
Jolín, vaya tela. Oye, ¿y esta banda, Pablo, tenía algún líder conocido?
Sí, lo primero que hay que decir es que es una banda de 6 miembros, uh-huh. Uno de ellos es mujer. El líder es un tipo que se llama José Eloy López Sánchez, que es madrileño, del barrio de San Fermín, 30 años. Es una persona muy conocida por la policía. ¿Por qué? Porque tenía muchos antecedentes como alunicero y butronero, ¿no? Ahora había decidido adoptar esta modalidad de robos con bombas. Pero desde luego lo que está claro es que es un tipo muy violento, no solo por esto, pero es que en enero de 2020 había salido de prisión por última vez y el 29 de abril, es decir, solo unos meses después, roba un coche, se topa con un control policial en Puente de Vallecas y para escapar no duda en llevarse por delante a un policía municipal. Pero es que además no es la primera vez que lo hace ese tampoco, es que repite esos atropellos a otros agentes en al menos dos ocasiones.
Oye, y decías que esta banda también ha perpetrado otros delitos.
Sí, era una organización, la verdad es que muy activa, ¿no? Estos seis individuos están considerados autores de 54 delitos. 3 robos con fuerza mediante explosivos, que es lo que han demostrado en bancos, ¿no? 10 robos con fuerza de empresas, 30 sustracciones de vehículos, un robo con violencia e intimidación, un delito de atentado a agente de la autoridad, un delito de pertenencia a grupo criminal, 2 delitos de daños, un delito de falsificación documental, un delito de sustracción de placas de matrículas, un delito contra la salud pública y un delito contra la seguridad vial, nada menos. Es decir, vamos, básicamente el Código Penal.
No, vaya currículum, madre mía.
Sí. En esta operación las fuerzas de seguridad hacen hasta, son 9 registros entre Madrid y Toledo, uno de ellos en una nave comercial, se interviene por supuesto el material que, o parte del material que han utilizado para los delitos, y como curiosidad, en uno de los registros se localiza una plantación de marihuana, que esa es la razón por la que se acusa de un delito de tráfico de drogas.
Oye, ¿y esta modalidad de robo tan violenta es común también en Europa?
Sí, la verdad es que sí. Se ha producido en varios países, incluso Europol ya advirtió sobre ella y ya pedía a los países, a los distintos países de Europa que tomasen medidas. Por ejemplo, en Francia, para contrarrestar esta actividad criminal, lo que se ocurre es que si se produce una detonación en un cajero automático, uh-huh, los billetes inmediatamente quedan impregnados de una tinta. Anda. Y se hacen inutilizables porque se adhieren unos a otros. Entonces, eso es un método bastante eficaz, porque a la segunda vez que esto pasa, las bandas obviamente aprenden y no vuelven a hacerlo, ¿no? Pero donde hay más casos es en Alemania, ¿no? Solo el año pasado, en 2022... más de 450 cajeros fueron objeto de este tipo de robos, ¿no? Es una criminalidad que además va en aumento en este país y es que no solo, como te decía antes, no solo provocan daños en el sucursal bancaria, es que en muchos casos estos ataques tienen una potencia de fuego tan potente que lo que se hace es que se dañan las viviendas contiguas. Y esto realmente es otro problema porque es otro riesgo también para la seguridad de las personas, ¿no?
Sí, sí.
Hace pocos años lo que era habitual es que se utilizaran gases inflamables. Eso, la verdad es que provocó una serie de explosiones controladas, pero es que ahora estas detonaciones son mucho más importantes y, por lo tanto, el peligro es aún mayor que antes, ¿no? Y estamos hablando de una potencia de fuego que, insisto, en determinadas circunstancias puede matar.
Tremendo, ¿eh? Reventar cajeros automáticos, pero con bombas, ¿no? Construidas, eso sí, artesanalmente, que esto, aunque tampoco son muy sofisticadas, pero claro, que fíjate tú los daños que causan. Y ojo, que si pasara alguien por ahí, por esa zona, estuviera cerca en el momento de la explosión, pues seguramente saldría herido o algo peor. Así que, bueno, a ver lo que ocurre, ¿no?, con este tipo de bandas y si pueden ser controladas por las fuerzas de seguridad, porque tela. Pablo Muñoz, gracias.
Buenas tardes, Pilar. I'll never run, leave you.
behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. I'll treat you right.
Uy, estás cantando, Rosa.
Es que me gusta mucho Michael Bublé.
¿Y a quién no?
Esta canción.
¿Y a quién no?
Me parece muy chula, sí, es muy alegre, ¿no? Para estar aquí ya de Semana Santa.
Aquí estamos.
¿Hombre?
De Semana Santa, tan ricamente.
Estamos haciendo
mucha gente está de procesiones, otros están en la playita.
Otros estamos haciendo dulces.
Y otros están haciendo dulces en casa y escuchando la radio.
Sí.
Bueno, de la playita también puede estar escuchando la radio, vamos, digo yo, ¿no?
No, sí, una también cosa me da envidia, no quita la otra. No te digo yo que no.
Lo de la playita, ¿no?
Sí.
La verdad es que sí,
un poquito.
Bueno, otra vez será.
Sí,
bueno, venga, mientras tanto vamos a dedicarnos a la cosa de la torrija, de la hojuela, de la rosquilla o de cualquier otro dulce típico que se haga en tu casa en Semana Santa. ¿Cuáles?
Pues empezamos, si quieres, por las torrijas, porque están buenas todas. Es que da igual lo sencillas que sean.
Buenas tardes, gente. Yo no estoy haciendo torrijas ahora mismo, las haré mañana o pasado. Las mías son muy sencillas, empapadas en leche con canela y azúcar. Y después, eso sí, siempre las hago de baguette para que sean pequeñitas y se sirven solamente rebozadas. Cada uno las come como quiere, con mermeladas de diferentes tipos, con miel, leche condensada, azúcar. En la mesa cada uno lo come como quiere. Un saludo y feliz Semana Santa.
Yo me imagino esta mesa y estoy
salivando.
Condensada.
Que sí, que sí. La leche condensada hace que, vamos, hace años que no compro.
Cuando éramos pequeños se estilaba mucho más que ahora.
Se sigue vendiendo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, pero se estila menos, yo creo, ¿no?
Sí, mucho menos.
Antes nos daban leche merengada por todos los lados.
Condensada. Merengada es otra cosa.
Digo condensada, exactamente, por todos los lados. Bueno, ¿qué digo? El caso es que aquí cada uno a las torrijas le puede dar su toque personal.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mire, mi mujer hace unas torrijas espectaculares. Las hace con canela, cueste la leche con canela, y luego le echa un chorrito de miel, y aquello está espectacular. Pero yo el otro día eché un chorrito, además de la miel, un chorrito de pacharán. Uy. Y se quedaron espectaculares. Uy. Buenas tardes, gente.
Espera.
Que nos gusta el chorrito, ¿eh?
Sí, pero...
¿Pacharán? Me gusta con lo de Pilar, que nos gusta ahí el chorrito. Ahí.
No, sí, un chorrito, y por chorrito se puede echar casi cualquier cosa.
Qué malas no tiene que estar.
Ahí, de chorrito. Mira, había antes un oyente hacía, no me acuerdo, que eran las flores con
anís,
aguardiente.
Aguardiente, anís, vale. Ojo. Pacharán, venga, vale. Lo aceptamos.
¿Cómo las haces tú? Pues queremos que nos lo cuentes. 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ahorra full esta Semana Santa con Carrefour. Solo los días 3, 4 y 5 de abril, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Reyes de la excusa inverosímil, reyes de la explicación, hombre, desde luego bien inventada, pero bien inventada, bien trabajada.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo que yo hacía era algunas veces que... como que no tenía muchas ganas de ir a trabajar antes de entrar al trabajo en la esquina, cogía y me echaba jabón en el ojo, en un minuto me mandaban a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
Las 6, las